Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Eri.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Antes de volver a los entrenamientos, pensando en la Champions, Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona someten a test a jugadores, staff y entornos para hacerlo de la manera más segura posible. Ojalá la competición europea no se vea empañada como aquí la última jornada en segunda división por el brote de COVID-19 del Fuenlabrada o como el Portugalete's estado de ascenso a segunda B, que de momento está aplazado por el positivo de un jugador del Portugalete. Como viene siendo nuestro modus operandi a la hora de informar desde el pasado lunes, preguntamos primero cuántas personas están contagiadas en el Fuenlabrada. Los últimos datos oficiales, Leti Chas, son del Servicio Gallego de Salud.
Sí, la cifra total de contagios es de 26, 8 miembros del Fuenlabrada que no se desplazaron y 18 que están confinados en el Hotel de A Coruña. Son, como dices, los datos que ha hecho oficiales hoy el Sergas, el servicio de la Xunta de Galicia, y que reduce en 2 la cifra que dio el sábado el Fuenlabrada. 2 de los positivos del sábado han dado negativo, con lo que el número total, recordamos, es de 26 positivos, 18 en A Coruña.
¿Cómo están esos enfermos de moral y salud aquí en Madrid y en La Coruña, Javi Gómez? Atención, Javi Gómez. Enseguida recuperamos la comunicación con Javi Gómez. Jonathan Praena, presidente de Fuenlabrada, estuvo anoche en el último tramo de tiempo de juego con Joseba Larrañaga y daba a entender que para él también es muy complicado que se acabe jugando ese pendiente deportivo Fuenlabrada.
Pues al final, pues ellos han viendo esa evolución, porque es muy complicado que se pueda jugar ese partido, sobre todo por las fechas tan comprimidas que están, que el 11 de septiembre está ahí y la vuelta ya de la segunda temporada, la temporada del año que viene, pues al final se complica mucho el poder alargar. Entonces, bueno, nosotros le decimos que si no hay ninguna fecha, que acataremos la decisión que se tome.
Contado esto, ahora posibles consecuencias deportivas, jurídicas y judiciales. Conviene recordar antes de nada, Dani Asenjo, la catarata de comunicados de ayer domingo.
El primero fue el Fuenlabrada. Alrededor de las 2:30, el club madrileño dice que acatarán la decisión que tomen las instituciones deportivas. Una hora después, la Liga, interpretando ese comunicado como una renuncia al playoff, agradece al Fuenlabrada su generosidad y dice que va a comunicar a competición que el Elche jugará el playoff de ascenso. Al hilo de estos dos comunicados, el conjunto ilicitano publica otro agradeciendo también al Fuenlabrada por acatar la decisión de suspender su encuentro ante el Depor y retira las alegaciones presentadas ante competición. Ante todo este revuelo, el Fuenlabrada responde. Ellos no renuncian a jugar su partido ante el Depor y dicen que la decisión debe estar tomada por todos los órganos competentes. Entre todo este cruce de palabras, Tebas pide perdón en sus redes sociales y asegura que es el único responsable de que el Fuenlabrada viajase a La Coruña.
Todos los focos apuntan, por tanto, al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol como siguiente paso para saber qué pasa con la competición. ¿Qué pistas tenemos sobre esta reunión y sobre la posible agenda de institución?
Bueno, la Liga está a la espera de esa reunión del Comité de Competición, posiblemente el próximo miércoles, para saber si aceptan la petición de anular el Deportivo Fuenlabrada por causa de fuerza mayor y validar la clasificación con el Elche como equipo de playoff. La intención de la patronal era empezar los playoffs el próximo jueves, pero parece que si no hay resolución antes del miércoles, los playoffs se podrían aplazar hasta el próximo domingo 2 de agosto. La Liga se marca como fecha tope 16 de agosto para terminar la temporada en la Liga Smartbank.
El Depor hizo público un comunicado ayer para decir que hoy iba a comunicar algo. Leti, ¿tenemos alguna novedad?
Sí, el Depor ha presentado ya sus alegaciones al expediente disciplinario abierto al Fuenlabrada, y eso a pesar del poco tiempo que ha tenido, porque el club informó de que la Liga le hizo llegar ese informe de 113 páginas ayer domingo con plazo solo hasta hoy a las 3. Pero en la entidad herculina van a ir más allá. Han anunciado, como dices, un comunicado para esta tarde, y Toño Armenteros, consejero blanquiazul, aseguró ayer en Tiempo de Juego que no permitirán que el Depor descienda sin jugar.
Posiblemente lo más urgente sea resolver lo que son los equipos que tienen que jugar la promoción, hasta ahí lo podemos entender, pero evidentemente queda por resolver el problema del único equipo que, además del Fuenlabrada, no ha participado en la última jornada, que es el Deportivo. O sea, no entra en cabeza humana que el Deportivo descienda sin haber jugado su partido. Entendemos que es un atropello total, es una cuestión de justicia y me atrevería a decir que de dignidad. No puede el Deportivo descender fuera de los terrenos de juego.
Y otros clubes que, como el Deportivo, han descendido a Segunda División B, se agarran a un clavo ardiendo y, como es gratis, allá que fue el Extremadura, Blas.
El Extremadura pide la suspensión definitiva de las competiciones profesionales sin descenso si no se puede terminar la liga. Comenta que ha de aplicarse por analogía al mismo criterio aprobado por la Federación para el fútbol no profesional. El Extremadura apunta a dos opciones, una primera división con 22 equipos y una segunda con 24, o una primera con 20 y una segunda con 26.
Se une, por tanto, el Extremadura, de alguna manera, la petición que hoy ha vuelto a recalcar el Numancia, como no, vía comunicado. ¿Y qué hacen los equipos que están esperando para jugar el play-off de ascenso a primera? Caso del Zaragoza, que está pendiente del rival definitivo, Zamora.
El Real Zaragoza espera pacientemente conocer oficialmente que el Elche es su rival y sobre todo cuáles van a ser las fechas del playoff. Hasta ahora, el conjunto aragonés, que vuelve esta tarde a los entrenamientos después de tres días de descanso, se ha visto beneficiado de los retrasos para poder recuperar jugadores que tenía lesionados y con los que no pensaba contar, y ahora sí van a estar, pero también quiere acabar de una vez con esta incertidumbre.
Ese rival, efectivamente, podría ser el Elche. ¿Cómo están Pacheta y los suyos, Jero Tormo?
Listos y preparados, así lo dice una plantilla, la del Elche Club de Fútbol, que ha tenido jornada de descanso durante el fin de semana y que hoy volverá a los entrenamientos desde las 7 de la tarde, expectantes por conocer la decisión del comité de competición y poder fijar de manera definitiva el objetivo del playoff en el calendario.
El Almería-Girona espera fecha, pero lo que no ha esperado la propiedad almeriense, Jordi Folqué, es para hacer otro cambio más de cuerpo técnico.
Sí, no ha venido muy bien el cambio de Guti para que se quedase en el cargo Mario Silva, que era el director de la academia, y el Almería, que esta tarde vuelve a su entrenamiento hasta las 7, tendrá el nuevo cuerpo técnico comandado por otro portugués, por José Gómez, que ha dejado de entrenar en la primera división portuguesa y esta tarde se hace cargo del Almería para 2 o para 4 partidos.
¿Y el Girona? ¿Cómo se lo está planteando Joaquín Bacigalupo?
El Girona está a la expectativa de lo que decida el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga sobre ese partido para poder conocer unas fechas más concretas, ya que la dirección deportiva del club le dio descanso a los jugadores hasta hoy, mañana se reincorporarían a los entrenamientos y quieren saber cuánto antes, cuándo se va a disputar el playoff para poder organizar la planificación deportiva.
Y ojo, porque ya lo contábamos, hay otro partido de ascenso a Segunda B este que no se pudo jugar y que está pendiente de fecha, el Portugalete Sestao del grupo vasco, Álvaro Rubio. Por un positivo ya localizado en la plantilla, que esperemos que esté lo mejor posible.
Sí, te decía que es muy fácil la cronología. La novia del futbolista da positivo, tesa toda la plantilla y solo da positivo el jugador. El miércoles van a volver a repetir todos los tests. Si todo vuelve a ser negativo y están confinados, se jugará el partido en la fecha más próxima que sea posible.
Antes de seguir previniendo con los equipos de Liga de Campeones y de Europa, tenemos un mensaje de Gema Santos y de Berti.
Claro, es la mejor noticia. Dar la bienvenida a los amigos de Berti, que siempre nos están cuidando, siempre están a nuestro lado y encima preparando ofertas como esta. Ahora en Berti tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, te están esperando con un 40% de descuento. Así que no lo dejes, entra y contrata ya tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital, berti.es.
Enseguida, más noticias del fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana que viene, no, el siguiente, se van a completar los octavos de la Liga de Campeones. Ahí estarán el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Antes de volver a entrenar de cara al Manchester, el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, ha sometido a test a plantilla y entornos.
Sí, a los jugadores y a los familiares con los que conviven y también al cuerpo técnico. Esta mañana han pasado en sus domicilios las pruebas PCR, siguiendo el protocolo del club y de paso cumpliendo con las exigencias de la UEFA, que pide a los equipos que van a participar en las rondas restantes de la Champions se sometan a un primer test entre 14 y 10 días antes de su primer encuentro. Los resultados se van a conocer esta misma tarde y mañana volverán a los entrenamientos todos los que estén sanos y disponibles después de una semana de descanso.
La prevención marcará también la vuelta al trabajo del Barça tras las vacaciones por todo el mapa de sus jugadores, Víctor Navarro.
Ayer volvieron Sergi Roberto, Jordi Alba y Sergio Busquets. Esta mañana lo han hecho de Jong, Umtiti y Marc-André Ter Stegen, que con una sonrisa respondía a los compañeros que le esperaban en la terminal con un ya veremos cuando le preguntaban si renovaría. Ahora mismo están regresando los que quedan, los Messi, Suárez, Piqué. Hace poco más de 5 minutos lo hacía Griezmann, porque esta tarde han de pasar los test PCR. Mañana volverán 6 días después a la Ciudad Deportiva. Están citados a las 9:30 de la mañana.
Y el Atlético, el único español con billete para los cuartos de Portugal, ya está listo para volver a entrenar, Javi Gómez.
Sí, Eri, estaban a la espera de los test internos que realizó ayer el Atlético de Madrid. Veremos si algún jugador causa baja esta tarde, pero el club ha confirmado que hoy a las 8 de la tarde vuelven los del Cholo al Cerro para preparar el partido de Champions ante el Leipzig. Quedan 17 días para ese encuentro, a vida o muerte en Lisboa, y habrá que estar muy pendientes de Thomas, que está luchando para poder llegar, aunque lo tiene complicado, y muy pendientes también de Joao Félix, que volverá a la que fue su casa.
Y como ayer era domingo y la gente podía estar en otros planes, conviene, Silvia Ortiz, repasar los titulares que dejó muchos en la entrevista el presidente del Barça, Bartomeu, Mundo Deportivo.
El presidente del Barça quiere defender a su entrenador, especialmente ahora que el equipo se juega a la Champions. A Quique Setién le queda un año más de contrato, pero la sensación en Barcelona es que el cántabro difícilmente seguirá. Y también parece complicado que Xavi Hernández llegue tan pronto. Las quinielas de candidatos para entrenar al Barça la próxima temporada están abiertas, pero Bartomeu insiste en esta entrevista a Mundo Deportivo que su entrenador es Setién.
Es un entrenador que nos va a llevar, yo creo que en esa Champions en la cual tenemos tantas esperanzas, pero que, vuelvo a repetirlo, Nápoles es el primer paso y es lo más importante. Y luego, bueno, para seguir con el campeonato de la próxima temporada. Xavi es un jugador con el que tengo una relación excelente, pero el año que viene tiene contrato Quique Setién y es el entrenador que el Barça actualmente tiene contratado.
En el Sevilla quieren dejar aparte cualquier movida institucional y centrarse en la Europa League ante la Roma, Almansa.
Sí, señor. A las 9:30 de esta mañana el equipo sevillista se ha ejercitado por segundo día de cara al choque del jueves 6 de agosto en Alemania, en Duisburgo. Y tanto la sesión de ayer como la de hoy se ha realizado bajo las más estrictas normas, con protocolos de seguridad sanitario, con test incluidos, en un ambiente alegre, con optimismo y pensando de dar otro golpe en la que es su competición, Europa League.
Al Valencia no le queda otra que mirar a la temporada que viene y ya se deja ver por Valencia Javi Gracia. Gracias, Segarra.
Sí, a esta hora está comiendo con el presidente del club, con Anil Murti, en un céntrico restaurante de la ciudad. A esta hora el club todavía no ha hecho oficial el acuerdo con Javi Gracia, que va a firmar hasta 2022. Y falta por saber si contará o no con Parejo, porque mientras el club le ha mostrado la puerta de salida, el capitán, hoy en Radio Marca, ha dejado claro que se queda.
Mi familia está muy a gusto, mis hijos, mi mujer, mi familia cuando viene de Madrid. Yo llevo 9 años en el club, para mí es mi casa, así lo siento, y me quedan 2 años de contrato. Yo siempre lo he dicho, me gustaría retirarme en el Valencia por mi trayectoria, pero bueno, es verdad que el fútbol es el fútbol, nunca sabe lo que puede pasar.
El que ya ejerce como míster del Villarreal es Unai Emery. Juan Igual.
Sí, Eri, hoy ha sido presentado Unai Emery como nuevo entrenador del Villarreal. Firma para las próximas 3 temporadas y se mostraba hoy muy ilusionado con el nuevo reto que supone dirigir al submarino.
Y aparte de ese proyecto, yo me siento muy identificado en la filosofía de lo que es el Villarreal. El mismo trabajo, la cultura del esfuerzo, se ve recompensada una estabilidad en años. Y a partir de ahí es crecer, las ganas de crecer, las ganas de tener un reto y un reto nuevo, un reto diferente, pero un reto muy atractivo.
Otro que toma mando en plaza, pero en los despachos, es Antonio Cordón en el Betis Ocaña.
Y por 4 años, nada más y nada menos, como contábamos el viernes, hoy ha sido presentado el que fuera también director deportivo del Mónaco. Ha dicho que quiere un equipo más que caro bonito, un equipo que juegue y se parta la cara por el Betis, y sobre todo ha dejado también claro que no se ha querido pillar los dedos cuál va a ser el objetivo del nuevo Betis.
Por estructura, por club, por jugadores, creo que nuestra misión es trabajar a tope para llegar al Betis lo más arriba posible. Tenemos que estar, desde luego, muy cerquita de Europa.
En Cádiz, en la Vuelta a Primera División, Rubén López, se le busca nuevo nombre al Ramón de Carranza.
Sí, porque desde hoy el Ayuntamiento ha abierto un proceso participativo en el que cualquier persona, sea de Cádiz o no, cadista o no, puede enviar su nombre al Estadio Carranza, que según el Ayuntamiento incumple la Ley de Memoria Histórica. Serán 2 semanas de propuestas y finalmente una comisión en la que el Cádiz no va a estar, porque el club gaditano ha declinado estar en esa comisión. Será esta la que decida finalmente el nuevo nombre del Estadio Ramón de Carranza.
Ayer ascendieron Sabadell y Castellón para completar la nómina de equipos en la Liga Smartbank en la segunda división. A la segunda división con el Español se apunta el chino Bula y Juan Arias.
En declaraciones a una televisión china, Ulay ha asegurado que se queda en el equipo españolista a pesar del descenso a segunda división y de que se especulaba con un posible traspaso para hacer caja y aligerar masa salarial. El delantero chino acaba contrato en diciembre, pero la idea es renovarle dado el valor mediático y comercial que tiene a nivel internacional y sobre todo en su país.
Dos de fútbol internacional para cerrar el balompié. Ricardo Lano terminó la Premier League.
David Silva deja el Manchester City después de 10 años en el club inglés, que le han servido para convertirse en el jugador con más partidos en la Premier League de los Sky Blues, habiendo jugado 281 encuentros en los que ha conseguido 60 goles y 93 asistencias. Además, se lleva 4 títulos de liga. Por su parte, Pedro se va del Chelsea tras 5 años en los que ha jugado 137 partidos, ha marcado 43 goles y ha conseguido una Liga, una FA Cup y una UEFA Europa League.
Y acabó en la Champions el Manchester United. Y Aranda no terminó, pero sí ya tiene campeón la Liga Italiana.
Sí, la Juventus después de ganar 2-0 a la Sampdoria. El nombre propio es el de Cristiano Ronaldo, que marcó un nuevo gol y ya suma 31 en Serie A. Eso sí, Eri, la bota de oro se aleja para el exjugador del Madrid por el hat-trick que metió Immobile con la Lazio. El italiano suma 34 tantos e iguala a Lewandowski como máximo goleador europeo.
Nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Y en la agenda polideportiva, para no perder la costumbre, otro follón, el que se viene en el balonmano doméstico. ¿Por qué, Luis Malvar?
Y gordo, porque esta mañana sorteo de la Liga Sobal, con polémica incluida, caciquil y sectaria, presuntamente por parte del presidente Adolfo Aragonés y sus palmeros, ninguneando los derechos deportivos de los equipos de los recién ascendidos Cisne y Villaranda. La Federación Española ha hecho constar que no reconoce la validez del sorteo, ya que los dos clubes ascendidos, Cisne y Villaranda, tienen todos los derechos deportivos para participar en la Liga Sobal con sus nombres y no con números. Están reconocidos por la federación, también Barcelona y Logroño ya no son socios a pesar de que la Sobal insista, y la cadena COPE está en condiciones de adelantar que esta semana se va a reunir el comité de competición de la Federación Española de Balonmano, órgano jurídico autorizado, para impugnar, tras el pertinente informe, la validez del sorteo. Habemos lío y de los gordos.
Pues ala, otro frente abierto. Motociclismo tiene frentes abiertos Marc Márquez, que no compitió en Andalucía, y más rivales Borja González.
Muchos retos para Márquez. El primero, el físico, intentar llegar lo mejor posible a la siguiente carrera del año. Recordemos, el 9 de agosto en la República Checa, y se enlazará ahí con otras dos pruebas consecutivas, el 16 en Austria y de nuevo en el mismo circuito el día 23. Y además, el reto más difícil será el de la remontada de la general, porque ahora mismo tiene 0 puntos frente a los 50 del líder, y precisamente eso, tratar de batir al líder, que de momento se ha mostrado solidísimo porque ya tiene rival Márquez, y ese es Fabio Quartararo.
Más motor, Fórmula 1, Carlos Miquel, son días clave para el fichaje de Vettel por lo que será Aston Martin.
Semana del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y días claves para saber qué pasa con el futuro de Sebastian Vettel, que quiere correr el año que viene con el actual Racing Point, que será el equipo Aston Martin. Pero para eso, de aquí al 31 de julio, se tiene que resolver el contrato de Checo Pérez, que busca destino en otros equipos de la Fórmula 1 actual. Aparte de eso, que nadie tema, va a poder correr sin problemas Carlos Sainz. La cuarentena a la que se somete a todo el que va desde España no le afecta al piloto madrileño, al estar exento por pertenecer a un equipo de Fórmula 1.
Noticias de baloncesto, que son noticias de la NBA, son noticias de otra noche de ensayos en la burbuja de Disney World. Orlando, Elías Luis.
Anoche hubo una nueva tanda de amistosos antes de la vuelta de la NBA este jueves. Ricky Rubio volvió a jugar en la derrota de los Suns contra los Celtics. Los Dallas Mavericks de Doncic cayeron ante Indiana, y Marc Gasol y sus Toronto Raptors ganaron a Portland.
Y cerramos con ciclismo. Mañana entra en escena en Europa, en España, el ciclismo de altísimo nivel con la Vuelta a Burgos. Luis Millán.
Cartelón en una cita en la que estarán ciclistas como Valverde, Carapaz, Ebenepoel, Landa, Jason, Nairo Quintana. Inicio mañana en la Catedral de Burgos y final el sábado en Lagunas de Ney. La máxima seguridad, dos pruebas PCR previas, acceso controlado de público en las salidas y en las metas, y burbuja para los equipos ciclistas toda la semana, misma ciudad y mismo hotel.
Ojalá no pase nada en la Vuelta a Burgos y se pueda desarrollar con toda la normalidad del mundo después de todos los cuidados que ha tenido la organización con la ayuda de Unipublic para que así sea. Y no quiero terminar este bloque de deportes sin mandar el pésame de parte de toda la redacción de deportes de esta casa y de toda la cadena COPE a Carolina Marín, que ayer perdió a su padre, que había sido víctima de un accidente laboral el pasado mes de febrero y que después de unos cuantos meses de lucha, ayer no ha podido más y ha dado adiós, se ha perdido la vida, ha fallecido el padre de Carolina Marín, descanse en paz. Esto es, Fernando, lo esencial del mundo del deporte cuando son las 3 y 24 minutos.
Gracias, sigue el deporte de la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cinco minutos de radio únicos para un montón de emisoras de la cadena COPE y COPE más por toda la piel de toro y las islas que forman nuestra queridísima España, o para todo el mundo a través de COPE.es y las aplicaciones móviles de Tiempo de Juego y de la cadena COPE. Y como casi siempre a esta hora, el sonido del tiempo de juego, del último tramo de tiempo de juego, que a veces es una trampa para quien lo dirige, que se convierte en algo muy complicado. Ayer le tocó a Joseba Larrañaga y a la Diputación Permanente del Tertulión. Con algunas rotaciones, claro está, porque la gente empieza a coger vacaciones, pero sea quien sea, ayer y durante la semana que nos queda hasta que se resuelva esto, estuvieron hablando del monotema. ¿Qué hacemos con el Fuenlabrada, con el Elche, con el Depor, con el Numancia, con los playoffs de segunda división?
Ahora toca solucionarlo.
Pues claro, hay que solucionarlo, ¿no? Y alguien tiene que asumir la responsabilidad de un modo más concreto que el hacerse.
La responsabilidad la ha asumido hoy Tebas. Otra cosa es que sea culpable de lo que ha pasado.
¿Os convence la responsabilidad que asume Tebas?
Que no soy culpable soy yo, Joseba.
No, yo tampoco, porque yo no soy responsable.
No, a mí no me convence, Gato. Yo creo que habría tendría que haberse lapidado.
Es que estamos pidiendo responsabilidades y resulta que Tebas, ¿verdad? Tebas lo hace en un tuit que me parece que no es ni la mejor manera de hacerlo.
No, pero lo que quiera es, efectivamente, es que la Liga es la responsable de que el Fuenlabrada viajara a Coruña y la Liga es responsable de que el Madrid viajara a Valladolid, claro.
El negligente que estábamos buscando
es que Fuenlabrada no, Tebas, Fuenlabrada que si es una víctima.
Más de 5 positivos en un club, había una negligencia. La negligencia ha sido por parte de la Liga de Fútbol.
Pues ¿se va a jugar el partido o el Elche ya juega los playoffs y se acabó la historia?
Eso es lo que están diciendo ahora. No, lo que pase. Oficialmente no se sabe. Extraoficialmente.
Todo apunta a eso.
Eso va a ser el desenlace. El Depor a segunda y
ahora cuando hay un positivo, porque ahora la Liga hace test 48 horas antes de los partidos. Ahora cuando hay un positivo, ese partido no se juega.
Claro.
Ahora ese partido no se va a poder jugar.
Al Depor hay que escucharle también, ¿eh?
Y una cosa, Tomás, que se puedan jugar los playoffs, ¿eh? Que se puedan jugar los playoffs. Porque en el momento en el que aparezca un positivo en el Almería, en el Girona, en el Zaragoza o en el Che, que está habiendo rebrotes y que puede pasar desgraciadamente.
Estás en el alambre.
Pero si es lo que hay que hacer.
Estás en el alambre. Te hablo de la Champions, que la Champions la tenemos el 7 y el 8. A ver qué pasa. Pues todo lo que sea este movimiento, estás en el alambre. Oiga, ojalá salga todo bien. Ahora también te digo, perdóname, Juan, el tema del deporte también hay que saberlo.
Y después del mare magnum de comunicados de ayer, las posibles consecuencias deportivas derivadas de la situación de salud del Fuenlabrada las hemos reducido a dos para nuestra encuesta en el Twitter @deportescope que está controlando Ricardo Olano. Y esas posibilidades de cara a la competición son, Ricardo...
Pues sí, más de 2.500 votos en la encuesta y decíamos, la Liga ha comunicado a competición que debe ser el Elche el que juegue el playoff dejando fuera al Fuenlabrada. ¿Estás de acuerdo? Dábamos dos opciones, sí, no hay otra salida, o no, que esperen al Fuenlabrada. Pues la que gana es el sí, no hay otra salida, con el 64% de los votos, mientras que la otra solo el 36% apoya al Fuenlabrada.
Y has recogido también una muestra del pueblo, bueno, a través de Twitter y a través del sonido de la calle.
Efectivamente, nos han llegado bastantes respuestas al Twitter con la forma en la que solucionaría cada uno todo este lío de segunda, y hay varios interesantes. Andy nos dice, no había un plan previsto por si había que suspender un partido por el coronavirus, pues que cumplan con el plan previsto y ya está, José Manuel. Por desgracia no hay tiempo y lo lógico es que juegue el playoff el Elche, pero el Fuenlabrada es una víctima. Esto podría haberle pasado a cualquiera. Andrés nos da otra solución que no se ha contemplado aún. Lo que tenía que hacerse era acabar la liga con los resultados de la penúltima jornada, ya que esa sí se jugó en igualdad de condiciones. Y Juan, lo normal es que se le dé al Fuenlabrada el partido por perdido, el Elche al playoff y el Deportivo a segunda B, aun con los 3 puntos. Y como contabas, también hemos recogido por aquí por las calles de Madrid esta otra opinión.
No sé, que esperen un poco más, por si acaso. Si quizás se recuperan antes,
si no, pues en una semana y media, si no, que lo juega el Elche el playoff.
Pues esto es lo que hay en la calle y en el Twitter, que no es la vida real, a veces afortunadamente. Nosotros estamos aquí hasta las 4 de la tarde hablando de deportes o de algo parecido. Ya saben que pueden elegir, pero ya saben que nosotros les recomendamos que se queden. Yo, de hecho, me quedaría.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Espero y deseo que hayan tenido todos ustedes un buen fin de semana con la familia, en casa, en ese lugar de vacaciones o de retiro. Mira qué color trae Arancha la tía, de estos insanos.
Te gusta.
Sanos de envidia, quiero decir. Me gusta mucho, como siempre.
Te cedo un poco.
Si falta me hace, que estoy en plan Iniesta. Siguiendo todas las directrices de mascarilla y distancia social, entiendo que Arancha también, que se recomiendan para esta situación, que además es de las miedosas Arancha y el miedo guarda la viña, ya lo sabes.
Correcto.
Estamos en situación de pandemia, que nadie se olvide. Yo estuve por mandar ayer un comunicado a toda mi gente a través de mis redes sociales y mi web para decir que estoy bien, pero me dio la sensación en un momento dado de la tarde que ya estaba un poco saturado el tema de los comunicados con el tema del fútbol español, del fútbol de segunda, de la Liga. El CSD ayer no dijo nada, la Federación está callada con palomitas, disfrutando, yo creo, que del espectáculo, después de todo. Puede que suene a perogrullo lo que voy a decir, pero tanto comunicado no hace más que comunicar que no hay comunicación, al menos fluida, entre las instituciones del fútbol español, entre los estamentos del fútbol español. Esto, para mí, degrada de una manera salvaje la imagen del fútbol español. Que queramos o no, nos guste el fútbol o no, o les guste el fútbol o no, el fútbol español, la marca España, tiene mucho que ver con el fútbol español. Es un tremendo embajador y ahora mismo estamos dando bochorno. Estamos dando bochorno. Hay gente que lo que hace es comunicar temas de salud. Hay gente que quiere ganar en los despachos cosas que no ha ganado en el campo. Hay gente que ya se apunta a la sopa boba. Estuvo muy gracioso un equipo asturiano, el Racing de la Guía, que es un equipo de la preferente asturiana, de Gijón, que dijo que también pedía, con un comunicado oficial a través de su cuenta de Twitter, el ingresar en la Liga Smartbank, una liga de 180 equipos, a ver si colaba, porque la situación da un poco para ello. Y hemos tenido un último comunicado hace tan solo unos minutos. Ahora estoy con todo lo que tiene que ver con el Fuenlabrada. Carlos Ganga, hola Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Eri.
¿Cómo se resume este comunicado del Rayo que he intentado descifrar aquí mientras hacía el programa, pero como soy un tío, no me da la cabeza para todo?
Pues mira, es que lo acabo de ver yo también, Eri, porque no lo tenía previsto. Bueno, el Rayo, en definitiva, dice que no está conforme con la idea que tiene la Liga de suspender el Depor Fuenlabrada y, en consecuencia, que el Elche acabe como sexto clasificado. Entiende el Rayo que ese partido de Elche-Oviedo que le sirvió al Elche para ganar la sexta posición de playoff se jugó de forma adulterada, que no se respetó esa circular de jugar la última jornada en horario unificado, y el Rayo no está de acuerdo y va a tomar acciones legales. Así que lo que pide el Rayo es que se tendría que jugar un partido entre el Rayo y el Elche para ver quién opta a esa plaza de playoff.
O sea, un playout Rayo-Elche para ver quién juega la plaza del playoff, si es que se la acaban quitando al Fuenlabrada, que eso está por ver en el comité de competición. Pues eso es lo que pide el Rayo Vallecano. Luego me cuentas cosas, si nos da tiempo, del entrenador del Rayo, que creo que está la cosa bastante parada. Un abrazo, Carlos.
Muy bien, un abrazo, adiós.
Y yo, en medio de todo esto, y por terminar lo que estaba diciendo de la degradación de la marca España a través de la imagen de nuestro fútbol, digo, ¿cómo puede ser posible que una semana después que se cumple hoy, no se hayan sentado en la misma mesa, física o virtualmente, a través de un Teams, de un Google Meet, de una llamada de WhatsApp a no sé cuántos, de un Skype, la Liga, la Federación, el CSD? Yo sumaría a esta reunión también al sindicato AFE, que no deja de ser AFE o futbolistas, son cualquiera, me da igual, o los dos, que son representantes de los futbolistas, que no dejan de ser los actores principales de todo este circo, y buscar una solución colegiada, que será mala, que será peor que la de haber suspendido la jornada el pasado lunes, pero buscar una solución colegiada para que nadie pueda extender más este lío que estamos viviendo en torno a la segunda división. que se junten, por favor, que lo estamos haciendo polvo, que se junten, por favor. Sigue por ahí Isaac Fouto, retén del departamento de noticias, dándole el relevo a Juan Antonio Alcalá. ¿Estás por ahí, Fouto?
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
Aquí, a mi lado, no. Está guardando distancia social en el Quantum Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Eri? Buenas tardes.
Sigo con la misma línea, que es la nuestra, que es la de la cadena COPE, que es preguntar antes de nada por cómo está la gente del Fuenlabrada, los 26 infectados con COVID-19.
Bueno, pues hay tres o cuatro de los infectados, de los contagiados, que siguen con fiebre y dolores de cabeza. El resto, como desde el principio, son asintomáticos. Y la gran noticia en la salud es que el jugador hospitalizado podría recibir el alta en las próximas horas, porque ya el jugador está hablando por el WhatsApp, se levanta, está tranquilo. Así que lo único que quiere es volver a Madrid, pero antes tendrá que pasar por el hotel y pasar la cuarentena.
Eso es lo más importante, que se recupere la gente, que sean asintomáticos, si puede ser, y que desarrollen los anticuerpos. Y luego ya iremos viendo qué pasa con lo deportivo, que es lo siguiente, porque claro, hay mucha gente esperando. No solo están esperando a los que tienen que jugar el playoff, sino también los que tienen que formar parte del calendario de segunda división, de primera división la temporada que viene, de que no se solape todo demasiado. Hay que cuadrarlo todo para que primera división acabe antes de la Eurocopa, con segunda no haría falta. Fouto, después de la fiesta del comunicado de ayer, todo se puede resumir en que la pelota está en el tejado del comité de competición, ya veremos cuándo.
Sí, bueno, hay que decir que la Liga puede proponer, que puede haber múltiples comunicados del Deportivo, del Rayo, del Elche, de la Guía de Gijón, de mi madre si quiere hacer un comunicado, pero el comité de competición es el único comité que debe decidir qué es lo que ocurre. Hay dos frentes abiertos. Uno, el que podría dilucidarse el miércoles con esa petición de la Liga de que den el partido por suspendido, el Deportivo Fuenlabrada y el Elche juegue el playoff. Y luego hay otro frente abierto, Eri, que es un expediente incoado al Fuenlabrada por la denuncia de varios equipos por el asunto del protocolo y de si debió de viajar o no. Yo no veo en ningún lado del código disciplinario que el comité de competición pueda sancionar por un protocolo que es privado de la Liga. No veo cuál puede ser la sanción al Fuenlabrada, porque el Fuenlabrada siguió instrucciones de la Liga, como ayer reconoció el propio presidente de la Liga, Javier Tebas.
Javier Tebas, que acaba de decir, por cierto, en declaraciones a los compañeros de Cuatro, creo que también en Gol Televisión tenía previsto sí. acudir, que él no va a dimitir. Eso lo ha pensado.
No, que no va a dimitir, y que ha hablado, creo, también del positivo este de tercera división que ha habido del Portugalete, que claro, se le va a hacer un análisis a todo y un PCR el próximo miércoles, pero eso no significa nada, porque aunque tú hagas un PCR el miércoles y den todos negativos, en una semana pueden dar positivo, porque los jugadores del Fuenlabrada, una semana después de hacerse 11 PCRs negativos, dieron positivo, con lo cual ahí está, por ejemplo, la diferencia que hay entre el protocolo de máximos de la Liga, donde se te detecta prácticamente cualquier situación, y el protocolo de mínimos de la Federación, que como tú decías, comen palomitas y que esperemos que esas palomitas a alguno no se le atraganten. Así que bueno, habrá que ver cómo discurre esto, habrá que ver la decisión del Comité de Competición, insistimos, sobre la petición de la Liga, que yo creo que es la más coherente, porque el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, por mucho que quieran los jugadores del Fuenlabrada, no se puede disputar porque no se sabe hasta cuándo van a estar esos jugadores en el hotel, y la Liga se marca como máximo 16 de agosto para poder terminar la temporada. Máximo ese día se tiene que jugar la final del playoff de ascenso. Así que, insistimos, esta semana es clave por las dos vertientes. Una, por la que pide la Liga que el Elche juegue el playoff y que ese partido quede anulado, y por tanto el Deportivo y el Numancia serían equipos de segunda B. Y dos, el expediente que tiene incoado el Fuenlabrada por parte del comité de competición.
Javi, entre el primer comunicado del Fuenlabrada, en el que asumía cualquier decisión de las instituciones en plural, sí, y el de la Liga diciendo, oye, qué majos sois, qué grandes sois, que renunciáis al playoff, es lo más normal y tal. Ha habido también un comunicado de los jugadores del Fuenlabrada que parecían rebotados. Lo que no sabían era si tenían que estar rebotados también con la gente de casa. Esa semilla del mal rollo se ha abortado en el cuartel de concentración del Fuenlabrada, de confinamiento.
Bueno, los jugadores siguen enfadados, porque para ellos fue muy doloroso ese cruce de comunicados. Ellos habían tenido por la mañana una reunión telemática, tanto los jugadores que están en el hotel de Coruña como los que están en Madrid. Habían acordado con el presidente el comunicado, entre comillas, pero luego al ver el primero del Fuenla se sorprendieron mucho. Ellos lo que querían era fijar una fecha para ver si iban a llegar. Lógicamente todo apunta a que no iban a llegar, pero querían intentarlo. y le pedían responsabilidad al club, ¿no? Que mirase por los intereses y que luchara hasta el final. Y a partir de ahí, el enfado máximo es cuando en el comunicado se ve que no descartan tomar acciones legales contra todas las instituciones. Y todas las instituciones, te incluyo, Eri, el club, el Fuenlabrada, su club.
El sindicato AFE, que es decano y mayoritario, supongo que también lo es en la plantilla del Fuenlabrada, nos escucha su secretario general, Diego Rivas. Hola, Diego, muy buenas.
Muy buenas tardes, Eri.
Encantado de saludarte siempre, aunque la situación de encantadora tiene poco, esta que estamos viviendo. Sobre este comunicado del Fuenlabrada, hay que decir que la AFE más o menos lo ha avisado, ¿no? Que ha estado muy encima, como está encima de la plantilla del Fuenlabrada, lo más importante, que es la salud.
Sí, nosotros estamos en continuo contacto con... no solo con la plantilla del Fuenlabrada, sino con todas las plantillas, y está claro que bueno, que lo más importante para nosotros es la salud, y lo primero es que todos los compañeros vuelvan sanos, y que esta pandemia que nos está afectando a todos, bueno, pues remita lo antes posible.
Lo primero es preguntarte por lo que tú sepas de la salud de los compañeros que dices tú de la expedición del Fuenlabrada, los que están allí, los que se han quedado aquí en Madrid. Lo que sabes es que la cosa va razonablemente bien.
Sí, bueno, va razonablemente bien, dependiendo de que todavía no sabemos todos el desconocimiento que tenemos sobre este virus que vamos aprendiendo día a día, ¿no? Estamos en contacto con los compañeros, muchos compañeros, bueno, pues se encuentran asintomáticos en sus habitaciones, otros compañeros que están allí en Coruña pues llevan no sé cuántos test dando negativo, pero bueno, el protocolo de la comunidad autónoma de sanidad les dice que bueno, que tienen que estar ahí pasando el periodo de cuarentena.
Por llevar una línea temporal de la historia, vosotros como AFE, como sindicato, como representantes de los jugadores, ¿cuándo se empieza a constar que hay un brote de COVID-19 en el Fuenlabrada? ¿Sábado, domingo, antes de los partidos? ¿Cuándo se empieza a constar?
Antes del partido, nosotros estamos en contacto con los compañeros y justo cuando van a salir al campo, desde el hotel hasta Riazor, les comunican a los compañeros que bueno, que varios de ellos han dado positivo y que su partido se suspende. Entonces, rápidamente nosotros nos ponemos en contacto con tanto con la liga como con las demás instituciones y lo que le pedimos es que para nosotros, por un tema de aparte de integridad de la competición, sino por salud, pues que se aplace toda la jornada liguera.
Esa era vuestra postura, pero supongo que el pacto de Viana, Liga, Federación y CSD, os deja fuera de la ecuación, ¿no?, en su ronda de contactos.
Bueno, ellos tienen unos contactos entre ellos, hablan entre ellos y toman esta decisión a propuesta de, según me comentan, de Federación y CSD, y bueno, y la Liga acepta esta propuesta y nosotros nos seguimos remitiendo a lo mismo. Nosotros creemos y seguimos pensando así, que por salud, por un problema de salud pública, yo creo que y creemos que se debería haber aplazado toda la jornada.
Cuando la Liga le tuerce en el brazo entre el CSD y la Federación, porque la Liga, si no me corrige Fouto, al principio era partidaria de aplazar la jornada, cuando la Liga le tuerce en el brazo, ¿os llaman capitanes de más equipos para ver si tienen que jugar o no?
Nosotros estamos en contacto con ellos y teniendo en cuenta que muchos compañeros ya estaban calentando, estaban atendiendo la charla del míster, muchos de ellos se ponen en contacto con nosotros y nosotros con ellos, y eran partidarios de aplazar o de suspender la competición hasta que sepamos algo más de lo que está ocurriendo.
¿Alguno ha denunciado o ha comunicado sin denunciar o algún tipo de presión para que se jugase el lunes?
Bueno, eso queda entre las conversaciones, y esto al final es como un vestuario, vale. Es como un vestuario, y las conversaciones que se hablan en el vestuario se quedan en el vestuario.
Yo te entiendo a ti como tú me entiendes a mí, ¿a que sí?
Yo tengo una pregunta para Diego, ¿eh?
Sí.
Sí, Diego, estáis supongo informados de todo el protocolo que se está siguiendo en la segunda B y la tercera, ya no solo sí. En los playoffs de ascenso que se han jugado, sino en lo que va a venir, porque sois conscientes de que los jugadores de primera y segunda están teniendo un protocolo de máximos de la liga, donde evidentemente el control es mucho más exhaustivo, de un control en segunda B y en tercera de mínimos, donde puede haber perfectamente jugadores que estén jugando de manera asintomática y jugando con esa salud que hablábamos antes.
Sí, nosotros estamos, como te he dicho, estamos en contacto con no solo con los capitanes de primera y segunda, sino con los de segunda B, tercera, incluso con las chicas que han jugado el playoff de ascenso, y nosotros en todas las charlas siempre lo hemos dicho, se aprobó un protocolo en un grupo de trabajo de impulso al deporte del CSD, donde era un protocolo de mínimos y donde se está llevando a cabo en tercera división y en segunda vez. Ese protocolo es obligatorio para todo el mundo que haga deporte.
Y esperemos que no pase más en esas categorías. Bueno, por lo menos ya la competición ha terminado y será fuera de competición, salvo ese Portugalete-Sestao. Bueno, estáis con la plantilla del Fuenlabrada, habéis estado con ellos en ese comunicado. ¿Sois de la postura de que hay que forzar al máximo los plazos que dé el calendario para que el Fuenlabrada pueda defender su derecho al playoff en el campo?
Lo importante ahora mismo es la salud. O sea, ahora mismo lo que más nos importa a nosotros es la salud de los compañeros. Cada día estamos teniendo mejores noticias. El compañero que por un mareo se lo llevaron y estuvo ingresado, evoluciona favorablemente y si Dios quiere pronto estará con el resto de compañeros. Y ahora mismo nosotros nos centramos en que los compañeros estén bien de salud, ¿no? Y a partir de ahí pues seguimos en contacto con la liga para ver esos plazos y seguiremos en contacto con ellos para transmitirle a los compañeros qué plazos están llevando a cabo.
En eso estamos de acuerdo, Diego. La salud es lo primero y el trabajo es lo segundo. Y hay un derecho al trabajo y un derecho a promocionar en tu trabajo. Que eso va a ser lo siguiente, ¿no? Que lo primero que queremos todos es que la plantilla del Fuenlabrada esté sana, con anticuerpos y FETEN. Eso es inexcusable. Pero claro, luego está en juego el pan de la gente, ¿no? Porque no es lo mismo subir que no subir, jugar por subir que no jugar por no subir. Hay un caché, hay un todo, ¿no?
Sí, en eso estamos de acuerdo. Por eso nosotros lo que pedíamos era eso, era aplazar la jornada para tomar con tiempo y sin ningún tipo de apuro y de prisa esas decisiones para que en todos, prevaleciendo la salud, pues bueno, pues como tú dices, ¿no? La temporada no tuviera ninguna alteración y que todos pudieran tener las mismas opciones.
Soy muy iluso, y con esta termino, Diego, en pensar en una mesa redonda, una gran sentada, que decía Luis Aragonés, de todos los estamentos del fútbol, también vosotros, la AFE, futbolistas son, cualquier sindicato, para intentar buscar una solución colegiada a esto y a lo que puede venir, a la aplicación de los protocolos futuros, porque esto le puede pasar a cualquiera.
Sí, no, está claro. Nosotros siempre tenemos predisposición y nosotros siempre estamos abogando por eso, por sentarnos con la Federación, con el CSD, con la Liga, con todos, para trabajar, porque yo creo que ahí está el beneficio para todos, no solo para los futbolistas, que para nosotros es lo más importante, pero para todo lo que conlleva el fútbol, ¿no? Nosotros somos partidarios de sentarnos y nosotros nos sentaremos allá donde nos llamen, y si no nos llaman, pues intentaremos llamar a las puertas para sentarnos con todos juntos, que yo creo que es beneficioso para todos.
Pero llegados a este punto no lo ven, ¿no?
No, sí, ¿por qué no? Yo soy optimista, ya sabes que yo soy muy, muy, muy testarudo, iba a decir cabezón, no, pero mejor digo testarudo, y estamos trabajando para eso, para sentarnos todas las partes juntos y entre todos aunar esfuerzos, sumar energías y llegar a un punto donde yo creo que el mayor beneficiado sea el fútbol y todo aquello que lo rodea.
Seguiremos en contacto. Diego Rivas, se me hace raro llamarte por un cargo, pero es así. Bueno, ya has tenido unos cuantos después de dejar el fútbol, ¿eh? Sí. Secretario general de la AFE.
Sí. Pero bueno, hay que ir evolucionando, Eric.
Tenemos una comida pendiente, acuérdate.
Cuando quieras.
Pero con distancia y tal, ¿eh? Que te conozco.
Sí.
Un abrazo, Diego, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno, Fouto, no sé si me dejo algo. Hay una pequeña vía que quiero compartir contigo, que se está empezando a abrir, que es una vía que se explotó en los play-offs de ascenso a Segunda División y a Segunda División B, que es que los equipos contendientes en estos certámenes pudieran tirar del filial a discreción, en previsión de un posible brote para que la competición no tuviera que pararse. Y a lo mejor en el Fuenlabrada apuestan también por esta vía, no solo pensando en las posibilidades remotísimas, también lo reconocen, de jugar el Depor Fuenlabrada, sino también en un posible brote en medio del play-off de ascenso a primera. No sé hasta qué punto eso es factible o no factible, o lo puede contemplar competición.
Claro, lo que pasa es que eso sería cambiar la norma.
Flexibilizar la norma, como han hecho con tercera y segunda vez.
Sí, pero solo para un partido. Ten en cuenta que la federación la cambia para todos los equipos igual que juegan el play-off, pero aquí la estarías cambiando para un partido.
Bueno, y los siguientes que vengan, que a lo mejor hace falta.
Claro. Yo creo que eso no va a llevarse a cabo, porque de hecho el Málaga, por ejemplo, sí que lo solicitó a la Liga y a la Federación y le dijeron que no. Y en la Liga tienen claro, Eric, que es que este partido no se puede jugar. O sea, en la Liga tienen claro que este partido no se puede jugar porque ni los propios miembros del Fuenlabrada saben hasta cuándo van a estar en el hotel. No saben si mañana les van a hacer un PCR y va a dar positivo uno que lleva dando a lo mejor negativo dos semanas. Es que no saben...
Claro, ¿cuál es el día cero de la cuarentena? ¿A partir de dónde empezamos a contar?
Claro, o sea, para los que dieron el primer positivo o para los que han dado el último. Porque para los que han dado el último, la cuarentena entonces empezaría el sábado. Dependen del protocolo de sanidad de Galicia. Es que es un tema muy complicado, por eso la Liga quiere atajarlo de la manera que creen más justa, que es pues, que el Elche juegue el playoff y que el Fuenlabrada se quede fuera de él y que es imposible que ese partido se juegue por causas de fuerza mayor. Así que bueno, y otra cosa, es que esto, Eri, puede pasar. Esto puede pasar porque la Liga se ha jugado en estos 11 partidos en el momento de pandemia de sanidad, donde ha estado mucho más controlado en España. Pero si con un protocolo como el de la Liga, de máximos, con un control casi diario a los jugadores, ha pasado esto, o sea, tú imagínate lo que puede venir cuando haya rebrotes ahora que está habiendo, cuando vuelva la Liga en septiembre o en octubre, que ayer nos decían que en octubre puede haber una segunda oleada. Es que esto va a pasar. Esto va a pasar. Entonces, por eso decimos que el Fuenlabrada es una víctima. Es una víctima porque el Fuenlabrada viajó a Coruña porque se lo dijo la Liga y le aplazaron el partido porque se lo dijo la Federación. Así que, claro, pues es un equipo que no ha hecho absolutamente nada, que lo único malo que ha hecho pues es que los pobres que se han contagiado.
Estoy de acuerdo. Deberían sentarse, ¿eh? Deberían sentarse a hablar, pero ya pensando en el futuro y en la aplicación de un protocolo futuro para intentar mejorar lo que ha sucedido. ¿Que podía suceder? Sí, de hecho, ha sucedido. Ha sucedido,
no, sobre todo,
en segunda división y en la fase de ascenso.
Definir en el protocolo qué ocurre cuando hay un positivo. La Liga, por ejemplo, hace PCRs 48 horas antes de cada partido.
Sí, que está definido lo que es un brote, pero eso no es. ¿Qué pasa con la competición?
Eso es. ¿Qué pasa si hay un positivo dos días antes? Pues entonces, si hay un positivo dos días antes, a mí me temo, Eri, que el partido no se va a jugar.
Un abrazo, Fauto. Seguiremos informando. Javi Gómez se queda por ahí para contarnos cosas del Atleti. Ahora hay que pensar que no pase nada en la Liga de Campeones.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. David Lloyd Aravaca ya está abierto con todas las medidas de seguridad necesarias recomendadas por las autoridades. Entra en una nueva era del bienestar y del fitness. Muchas actividades han sido desplazadas a zonas exteriores, los aforos reducidos y el gimnasio reorganizado para dar la distancia social necesaria. Descubre nuestras ofertas exclusivas en davidlloyd.es. Visita hoy davidlloyd.es.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Hoy en tu hipermercado Alcampo, lo más natural está de oferta. Sandía negra Alcampo, producción controlada, origen Almería y Murcia, por solo 59 céntimos el kilo. Juntos apoyamos a nuestros agricultores seleccionando el mejor producto en el propio terreno y ofreciéndote toda la frescura y el sabor de la mejor fruta. Te esperamos en Alcampo.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
El Rincón de Esteban les espera este verano para degustar su menú de sopas frías, ensaladas especiales, salpicón de marisco, sus arroces y sus platos de siempre con su toque de innovación. En Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados. Reservas 91-429-9289 y elrincondeesteban.com, tu rincón de siempre.
Puedes preguntarle a un vidente. Visitar 1000 foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Está Arantxa Rodríguez dándole un aire a Miguelito para sus vacaciones con la información del Real Madrid. Están los servicios médicos blancos, Arantxa, matando dos pájaros de un tiro, que es volver al Tajo con seguridad y de paso cumplir con lo que tiene que cumplir.
Correcto, estaba mientras viendo el protocolo de la UEFA en el tema del test COVID para ver si decía algo sobre un jugador que diera positivo, porque recordaba que había leído algo y que había un protocolo al respecto. Lo que dice la UEFA es que si alguien da positivo, se tiene que comunicar automáticamente, se tiene que aislar al jugador y que no se tiene que viajar. Eso es lo que dice. No habla de varios casos positivos, pero se entiende...
Que nadie tiene que viajar.
No, que no tiene que viajar en principio el aislado. Vale. El protocolo de UEFA, ya que hemos empezado por eso para la Champions League, es que todos los participantes en las rondas restantes de la Champions League tienen que pasar un primer test entre 14 y 10 días. El Real Madrid lo ha hecho hoy, aparte de por seguir el protocolo propio del club, que establece que cada vez que tengan que entrenar por primera vez, después de haber estado, por ejemplo, como en este caso, un mini periodo vacacional de una semana, se tienen que someter a pruebas, en este caso en sus domicilios, para evitar que vayan a Valdebebas, que haya contacto entre los jugadores y no establecer un horario.
Bien pensado.
Y también se va a testar a todos los familiares que convivan con el jugador en cuestión, es decir, a los hijos, primos, a todas las personas que estén en
a la
unidad casa
familiar
de el futbolista en cuestión. De esa manera se evita, pues, que si hay algún contagiado, pues que visite las instalaciones de Valdebebas y que se pueda transmitir el virus de persona a persona. Los resultados se van a conocer esta misma tarde y una vez que estén esos mismos resultados, pues se va a comunicar a los jugadores que pueden acudir mañana a entrenarse en condiciones normales a partir de las 11 de la mañana. Esto también se ha hecho con el cuerpo técnico. Los que se han acudido a Valdebebas, pues son el resto de personal, fisio, médicos, etcétera, personal de comunicación, que ha ido a una zona que es ajena al primer equipo, para que lo que es todas las instalaciones en las que se van a entrenar los futbolistas de Zidane durante estas semanas, pues estén libres de cualquier situación de COVID. Así que ese es el primer test. El segundo test se llevará a cabo tres días antes de viajar, o dos, según lo decida el equipo. Y el tercer test, al que estarán sometidos todos los futbolistas que jueguen la Champions, será ya en el estadio el día antes. Así se intenta, pues, reducir el riesgo de contagio.
Todos limpios y hacer burbuja. ¿Y en el Atlético ya hay resultados? ¿Están todos bien, Javi?
En el Atlético hay resultados. Queremos imaginar que están todos bien, porque hoy finalmente se ha fijado el entrenamiento a las 8 de la tarde. A las 8 van a volver a entrenar. Como ahora está todo bunkerizado, tendremos que estar desde las 7 de la tarde allí en la puerta para ver si falta alguien o están todos. Por cierto, Eri, se cumple un año, si te acuerdas, de ese 7-3. Arancha también se acuerda.
No tiene ningún sentido sacarlo a colación ahora, Eri.
Hombre, yo lo que cuento o lo que miro es al final de temporada los títulos.
Bueno, a ver la orejona dónde cae. A ver la orejona dónde cae, efectivamente. Pues hacer periodismo de calle. Javi, un abrazo.
Un abrazo, Eri.
Estamos terminando, pero nos quedan cositas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en Movistar Proseguralarmas.es.
Y dos minutos de pinceladitas, más que brocha gorda. Elías Luis con el Getafe. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri?
¿Se ha ido el Getafe a dónde?
Pues se va, como cada verano, ha puesto rumbo a la localidad valenciana de Oliva. En este caso, Bordalás quiere aislar al grupo para preparar el tramo final de la temporada, el tramo más importante, con el Inter ese 5 de agosto ahí en el horizonte, que se juega en el Veltins Arena de la Casa del Schalke.
No se os olvide, el Euro Getafe, que va a tener su cobertura aquí en Tiempo de Juego a través de la emisora COPE Más de Madrid. Está otra vez por ahí Carlos Ganga. El Rayo está tan ocupado en este tema de comunicados y denunciar cosas que lo del entrenador lo está dejando para otra ocasión, ¿no?
Sí, el comunicado viene a confirmar lo que me decían esta mañana, que el Rayo tiene bastante parado lo del entrenador, está pidiendo que haya un Rayo para decidir esa plaza de playoff, y lo que podemos contar es que el Rayo hasta ahora no ha llamado a Paco Gémez, así que todo parece indicar que Gémez no va a seguir en Vallecas.
Gracias, Carlos. El Leganés sigue ahí pendiente de Iraola, aunque se están abriendo cada vez más frentes, tal y como me contaba Luis Millán, que ya tiene su entrenador para segunda, es el Alcorcón, Asenjo.
Que es Mere Hermoso, el que fuera entrenador del Fuenlabrada y que ascendió al conjunto madrileño a la segunda división. Es el nuevo entrenador del Alcorcón, que firma por una temporada para capitanear y dirigir este nuevo proyecto alfarero.
Pues creo que hemos contado bastantes cosas en esta media horita de deportes especial para toda la Comunidad de Madrid y que nos quisiera escuchar a través de internet y aplicaciones. Les recuerdo las citas cada hora en la actualización informativa. A las 8:30 los deportes COPE con Andrea Peláez, menos mal un poquito de frescura aquí, que el ama se vaya de vacaciones. Y a las 11:30 viene Joseba Larrañaga con todo el equipo para el partidazo de COPE. Se quedan con Fernando de Oro y lo que les digo siempre, la solución está en nuestras manos y en los morros. Pónganse la mascarilla. Adiós.